Vamos a estar en Primera de Pedro 3. Nos quedamos ahí la vez pasada. Pero antes, quiero que vayamos a Mateo 5, porque creo que esto es algo que es parte de lo que vamos a estar viendo en Primera de Pedro. Entonces, y vamos a terminar en Mateo. Vamos a empezar en Mateo, vamos a ir a Pedro y así vamos a estar brincando de un lado para otro. Entonces, ahorita vamos a Mateo. Pero pon tu dedo o pon un marcador en Primera de Pedro, porque vamos a estar dando el estudio. Ok, dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y sabemos y entendemos que la Escritura es inspirada por ti, Señor. Entonces, por favor, Padre, enséñanos, redargúyenos, muéstranos, Señor, quién tú eres, Señor, y te pedimos que esto lo hagas en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, te decía, vamos a estar en Primera de Pedro. Era importante ver esto porque parte de Pedro, en lo que vamos a ver hoy, Pedro 3, versículo 8. Vamos a ver esto. Entonces, Pedro escribe esta carta a los que vivían en Asia Menor. Lo hemos visto ya varias veces en los anteriores. Siempre tomamos una parte del contexto. Escribe Asia Menor, lo menciona en el capítulo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y les llama Pedro a los expatriados de la dispersión. La mayoría eran gentiles, conversos, que venían de la idolatría, aun cuando había un rey, lo menciona Pedro más adelante, en el capítulo 2, si no mal recuerdo. Y Nerón, este que estaba... es el que ordenó las persecuciones a los cristianos, por allá del año 64, que es cuando Pedro escribe esta carta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Aquí. Pedro voltea y resalta mucho acerca de las relaciones personales y sujeción. Y vemos, la palabra de Dios es práctica. Aquí vamos a ver cómo Pedro nos da algunos consejos muy prácticos, no hay que... desenmarañar tanto, sino simplemente es muy práctico lo que aquí menciona en 1 Pedro 3. Entonces, es muy práctica. Y esto es lo que prácticamente como cristianos deberíamos estar aplicándolo en nuestra vida. No solamente como una teoría más, sino mostrando, conociendo y sabiendo hijos de Dios, nuestra relación con Dios habla mucho de cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, Pedro aquí, les decía, nos da algunos consejos muy prácticos. En el capítulo 2, retomando, Pedro habla acerca de cómo sujetarnos a las autoridades, cómo sujetarnos en el trabajo. Con Edward vimos, la semana pasada, vimos la sujeción de los esposos, de las mujeres con los esposos, las esposas. Y ahorita vamos a tocar este tema en el 3:8. Acerca de cómo sujetarnos entre nosotros, porque nos cuesta mucho trabajo, al menos a mí, no sé tú, pero yo, me acordé de una canción, cómo debemos de comportarnos en una iglesia. Entonces, y esto de cómo nos comportamos en la iglesia debe ser congruente cómo nos comportamos allá afuera. Entonces, Pedro va a tocar estas partes de cómo debemos ser entre nosotros y cómo debemos comportarnos con los que están afuera. Recordando esta esperanza que tenemos, Pedro nos la recuerda, de nuestra y cómo vivíamos antes. Si es cierto que ya no vivimos en una persecución como vivían en la iglesia primitiva, pero pues estamos viviendo en un mundo caído. Simplemente ve las noticias. Yo veo las noticias y luego le platico a Bethany, a mi esposa, que ahora una niña que mató a su esposo y vivimos en un mundo caído. Aquí nosotros tenemos esta de que podemos venir aquí y abrir nuestra Biblia sin ningún problema. Yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre porque precisamente él, cuando estamos en la asociación, él tiene la misma posición que yo, pero en el mundo árabe, y nunca se toma fotos con nosotros. Yo una vez me la acerqué y en siete bromas, le dije, vente, no, ya platicó, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te quedas? Ah, es que mi papá acaba de tomar una decisión, él está allá en Irak y lo están persiguiendo y está pidiendo asilo político. Digo, ¿cómo? O sea, yo pensé que esto era todavía de antes. Digo, ¿en serio? Dice, sí, está siendo perseguido. Mi familia está siendo perseguida y no tiene mucho que tomar una decisión. Entonces, si me ven a mí, pueden tomar una relación con él. Y lo estaban buscando. Todavía estamos viviendo esa parte, pero aquí en México no. Pero sí, como cristianos tenemos luchas. Luchas con lo que el mundo nos ofrece. ¿Y cómo estar actuando con esto? Y sabemos que ahora tenemos una esperanza viva y es Cristo. Y él nos dejó muchos ejemplos de cómo actuar en situaciones cuando a él le maldecían y no contestaba igual, no maldecía. Entonces, vamos a estar viendo esta parte, pero vamos al texto, ¿te parece? Creo que es mejor. Dice, lo vamos a ir leyendo, vamos a leer ahorita 8 y 9, vamos a ver qué nos está diciendo Pedro aquí, y así vamos a ir continuando, ¿ok? Entonces, 3:8, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Siempre me trabo en esa palabra, no sé por qué, heredaseis, ok, la dije bien. Entonces, finalmente, ¿por qué dice así Pedro? Pareciera como si ya se estuviera despidiendo, como si ya estuviera terminando, finalmente. Yo lo que entiendo, que aquí se refiere, porque falta el capítulo 4 y 5, lo que creo que está cerrando precisamente esa idea de la sujeción, de lo que le estaba yo comentando en el capítulo 2, de las autoridades, con los esposos, la esposa, con el trabajo, y dice ahora aquí, finalmente, entonces cerrando este punto, sé todos en el mismo sentir. ¿Cómo es el mismo sentir? En el espíritu, de un mismo corazón. Corresponder a alguien con cuidado, no solo en la doctrina, sino también en los objetivos, en el mismo sentir, internamente con el mismo propósito. Y han subido varios aquí, y cada quien, estuvo Zulu, estuvo Omar, Edward hace 8 días, y varios tenemos el mismo sentir, somos diferentes. No nos llama a que nos vistamos iguales, sino estar en el mismo sentir que es Cristo. Entonces, así, en el mismo sentir, internamente, con el mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Les pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Pues glorificarlo. Es lo que tenemos que hacer. Glorificarlo, ese es nuestro propósito. ¿Por qué? Porque todo es de Él y para Él. Dice en Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. En Hechos dice, porque habiendo creído y estando juntos, tenemos en común todas las cosas. Perseverando unánimes, Hechos 2:44-46. Y te pregunto, ¿por qué vienes a este lugar? ¿Qué piensas de nosotros? ¿Qué piensas de tu hermano? Compasivos, mostrando, respetando bienestar por cada uno, amándonos fraternalmente, filadelfos, del griego donde viene Filadelfos, queso Filadelfia, no es queso Filadelfia, Filadelfos, como de familia. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, amigos, misericordiosos, amigables, humildad sincera, no teniendo un alto concepto de nosotros mismos. Piensa de ti con cordura. Mi mamá me decía mucho, lo cortés no quita lo valiente, Rolando. Siempre me lo decía, lo cortés no quita lo valiente. Y es esta parte, lo que te decía. ¿Qué piensas de tus hermanos cuando vienes acá? Yo me acuerdo, los miércoles era con Bruno, era un llenadero, acomodábamos los coches. Y esto no lo vas a poder aplicar a menos que estés conviviendo con los hermanos, conviviendo con la gente. Cuidado si te empiezas a aislar. Solamente este Dios te está dando una oportunidad para que puedas rozarte y convivir. Yo mis mejores amigos, los hice aquí en estas cuatro paredes, boxeando en el ministerio. Te decía, con Bruno acomodando coches. Me acuerdo que se llenaba y estábamos afuera pendiente de los coches y los mandamos para allá. Congrégate. Ven. Solamente tienes esta oportunidad. Si no, ¿cómo? A veces pedimos, oh, yo quiero amor. Dices, no, con mi familia, con mi esposa. Pues sí, pues es lo que tienes que hacer, papá. O sea, eso lo tienes que hacer. Con tus hijos lo tienes que hacer. Pero es aquí, amándonos unos con otros. Haciendo aquí, en la cancha. No lo vas a hacer allá en tu casa. No lo vas a hacer allá. Te repito, Dios te da una oportunidad de poder hacer esto en comunión. Ok. Continuamos. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis. Bendición. Y esto nos recuerda en el capítulo anterior, en el 2:20. Si quieres, no vayas para allá, pero dice en el 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecados, ni se halló engaño en su boca. Quien, cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto nos está recordando esta parte. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo. Bendecimos al actuar así. Ahora, como iglesia, hacia los demás. Y aquí en el Pedro, en el 10, versículo 10, mete un porqué. Lo vamos a leer. 10. ¿Por qué? Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí Pedro está insertando el Salmo 34. Y fíjate, te lo voy a leer. Me gustó. Bueno, yo acostumbro a hacer mi devocional. Tomo varias Biblias. Tengo de varias y me acostumbro a hacer mi devocional casi para comparar y ver lo que cada versión. En esta versión, en la NTV, dice Salmo 34:11. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal, y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Es el mismo Salmo, el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Qué se está refiriendo aquí, Pedro? ¿Por qué se está citando esto? Dice, bueno, si quieres tener una vida, mete primero el porqué, que es una causa. Sin esto, entonces esto. ¿Ok? Puesto que, ya que. Si quieres vivir una buena vida. Y todos queremos vivir una buena vida, como cristianos, al menos yo quiero vivir una buena vida, no sé tú. ¿A qué se refiere Pedro con esto? El que quiere amar la vida y ver días buenos. No se refiere a tener una buena vida, como a veces la conocemos, que tener muchas cosas materiales, eso a veces pensamos, o tener mucho conocimiento también. Y vamos a ir para ver lo material. Lo hemos estado viendo, vamos a ir a Job 1. Porque aquí habla, me gustó mucho de lo que habla, da una característica en lo material para que veas. Dice en Job 1, 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo, Jehová, Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartados del mal. Aquí Dios le está dando las características de Job. Después dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces lo que Satanás está dando aquí unas características que se refiere que Job es así porque tiene todo lo material. Le dice, mira, le da ciertas características, esto, 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 quítale todo lo que tiene, entonces va a perder su felicidad. No es lo material. Entonces, no es el conocimiento, no son las cosas materiales. Entonces, ¿a qué se refiere con tener una buena vida? La buena vida es el fruto de la sabiduría, no el conocimiento. No es lo que sabes, sino lo que haces con lo que tú sabes y aplicarlo. Esa es la sabiduría. A veces sabemos las cosas buenas, pero no las aplicamos, no las hacemos. Temer al Señor, dice Proverbios, que es el principio de la sabiduría. En Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, soberbia y la arrogancia. Entonces, ¿a qué se refiere con este de Pedro, que dice el que quiere amar la vida y buena vida? Es precisamente eso, aplicar lo que ya sabes. La sabiduría es aplicar lo que ya sabes y conoces. Y después dice, ver días buenos. ¿A qué se refiere? En otra versión dice, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices. Cuando Moisés habla al pueblo de Israel, dice, si guardas los mandamientos del Señor, entonces prolongarán sus días. Habla acerca de longevidad. Esta parte se refiere a longevidad y ver días buenos. Entonces, el que quiera amar la vida y ver días buenos, o sea, ser longevo, te voy a dar estas reglas. Y menciona tres reglas aquí, que yo le puse tres reglas. Y dice, refrene su lengua del mal. Detén tu lengua de hablar mal de alguien. No murmures, chismes. ¿Quieres tener una buena vida? No hagas chismes de alguien. Es una regla, salud mental por salud mental. Después dice la segunda, sus labios no hablen engaño. ¿A qué se refiere con eso? Me pasó, íbamos, no me acuerdo si íbamos con Bethany, con mi esposa, y iba Mauricio, le pregunté, oye Mau, ¿cómo vas en la escuela? No ahorita, cuando estaba en la secundaria, en la federal. Dice, no papá, me fue súper bien. Digo, sí, saqué 4. Y me quedó, ¿4? ¿Cómo 4? Dice, sí papá, y fui el más alto. Digo, ¿y el más alto? Ok, a ver, déjame hacer esta pregunta. ¿Fuiste el más alto de todo tu salón? ¿O hubo una calificación más alta? No, papá, pues sí, hubo un 9 y un 8. Entonces, ¿por qué me dices que fuiste el más alto? Ah, es que fui más alto de mi grupito. Digo, hijo, no estés cambiando, o sea, esto no es aprobatorio el 4. Sí, pero es que así fue, así es. Y esto es, no hables engaño, no cambie las cosas. No cambie las cosas. Y dice la parte 3, apártese del mal y haga el bien. Evítalo, aléjate, esfuérzate por mantener, haz el bien. Y es esta parte también entonces de no estar dando a conocer una relación negativa de Dios, el no. Es que tú eres el que no toma, el que no fuma, y a veces damos a entender eso. Es que yo no, no fumo, no tomo, no esto, no robo, no bailo. Demos arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. Hemos entendido que es la cruz. No hagamos esto. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, le dice, despojaos del viejo hombre y vístete de nuevo. Es una ilustración. En lugar de decir no mentir, empieza a decir la verdad. Empieza a caminar en eso. Di la verdad. Deja de robar. Ayuda a la gente en sus necesidades. Lo puedes hacer. Son cosas muy prácticas. Ayuda a la gente con sus necesidades. Abre Mateo 10. Quítate la capa. No hablar engaño. Di cosas que edifiquen a la gente. Fortalécelos. Anímalos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. El fruto de tener una relación con Dios dará una larga vida, felicidad, esperanza, gozo, paz. Esa es a la vida que se refiere Pablo. Ahora, no siempre caminar como cristiano sale todo bien. En el mundo tendrás aflicción, nos lo dice Jesús. Y déjame decirte algo. Si estás padeciendo algo por tus consecuencias, tus malas decisiones, Dios te ama. De verdad, Dios te ama. Yo en mis últimos estudios salí mal, malísimo. Mis riñones salieron peor, bajaron de porcentaje, con cosas en la vesícula, con piedras en los riñones. Lo único bueno que me dijeron es que el hígado no era graso. Dije, ah, bueno, pues bueno. Es consecuencia de lo que estuve haciendo en mi vida pasada. Pero Dios te ama. Dios me ama. Yo alguna vez le dije, Dios, quítame eso. Una vez me puse muy mal allá cuando fui a Estados Unidos a la asociación. Me puse muy mal. Y así reclamándole, ¿no ves con quién estoy sirviendo? Es Bill. Y todo es así, reclamándole, así. No me voy hasta que me cures. Y me dijo, no, bástate mi gracia. Me está dando una oportunidad de mostrar quién es Él. El fruto de tener una relación con Dios es larga vida y felicidad. No aquí. Dios aprueba que hagas el bien. ¿Y quién es aquel que os podrá? Versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto nos recuerda de un pasaje en Mateo 10:26. Vamos a Mateo. Me gustó, creo que lo traigo aquí. Mateo 10. Vamos acá. Mateo 10, 26. 26. 10, 26. Dice, así que, y viene aquí Jesús hablándoles de lo que van a padecer, que persecuciones venideras, si tiene título tu Biblia, en 10, 16, aquí yo les envío como ovejas en medio de lobos, se les empieza a hablar que vas a tener persecución y todo esto. Pero en el 26 dice, así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en tinieblas, decito a la luz, en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? O sea, yo, mi traducción fue dos pajarillos por 10 varitos. Dice, con todo ni uno de ellos se cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí está, nos está hablando, dice, más si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, en Pedro, primera de Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto es el versículo preferido de la apologética cristiana. Este es el que, así como el emblema de la apologética. Dice, teniendo una buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es esto de la apologética? Muchos atribuyen estos versículos a que pues, te llenes de conocimiento para poder dar razón. Y realmente aquí el contexto no se refiere a la parte académica. Sí se necesitan cristianos, no estoy diciendo que no estudies apologética, sí se necesitan cristianos que puedan dar razón en esa área. Pero pues déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguna razón de por qué una persona debería hacerse cristiano viendo tu vida? ¿Hay alguna razón del por qué una persona debería hacerse cristiano viendo tu vida? Piénsalo. ¿Tenemos alguna razón? ¿Hay alguna buena razón de mantenerte firme ante una crisis? ¿Cómo contestas ante una crisis? ¿Aunque te humillen? En cualquier situación que te encuentres, siempre debes mantenerte preparado para compartir la esperanza cristiana. A eso se está refiriendo Pedro, que debes dar razón. ¿Tu vida es una razón? Tenemos varias razones para decir. Y ahora, ¿cómo debes hacerlo? Y lo dice más adelante. Con mansedumbre, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahora, si tú no vives como buen cristiano, porque a veces pasa eso, ¿cómo entonces no vivo como buen cristiano, chihuahuas? Eso no te preocupes, eso no anula el mensaje del Evangelio. No depende de ti. Si pensabas que dependía de ti, no depende de ti. Esa es tu carne. Depende de Jesús. Ahora, depende de Jesús, pero se vuelve una apologética más efectiva si vives lo que crees. Que seas congruente con lo que crees. Eso es lo que tenemos que dar razón. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo leen los demás tu vida? ¿Realmente reflejas lo que crees? Y esto, de verdad, no te lo estoy hablando a ti, pecador. Dios ha estado tratando conmigo todo esto. Tiene semanas, y me dijo, estoy poniéndome a cuenta, yo te estoy diciendo lo que Dios está tratando conmigo. Es lo que me ha estado hablando. Igual dejé de venir los miércoles. Ya no venía. ¿Cómo puedo dar fe o de lo que creo? 3:18. Vamos al 3:18. Ya vamos a empezar a sacar el tren de aterrizaje para aterrizar esto. Capítulo 3, versículo 18. Pedro. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está en la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto, la verdad, se lo comenté a Jaime. Estaba así como que veo la parte complicada. Muchos comentaristas se han roto el coco pensando qué querrá decir con esto. O sea, la verdad que dice que fue a predicar. ¿Dónde dice? Ok, espérame. Lo cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Que en otro tiempo desobedecieron. ¿A qué se refiere? Que he visto comentarios que sí, como que les da una oportunidad a estos, que entonces va y les predica. Son varios comentarios que vi, que los espíritus encarcelados entonces están como en cárceles, están apartados, o qué está pasando ahí. ¿Y qué tiene que ver Noé y el bautismo con esto? ¿Les dio una oportunidad a los que murieron? Y vi otro comentario que decía que según ven que Jesús fue y preexistió como Noé y entonces les predicó a estos demonios. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí de esto? Es un versículo, se ha convertido esto como algo místico porque lo hemos sacado de contexto. Pero la verdad, ya analizando, de verdad es unos versículos, a mí me parecieron muy, muy bonitos. Dice que está, ¿qué está diciendo Pedro? Y es que lo explica, dice aquí, como Jesús, yo lo que dije es que como Jesús murió en manos de los líderes corruptos, sus enemigos, Jesús venció al pecado, ascendió y fue exaltado por Dios. No se refiere a otra cosa. Sí, fue al Hades, desobedecieron, dice, pero fue. Y se refiere, ¿por qué mete los días de Noé mientras se separaba el arca? ¿Qué tiene que ver el arca? Noé fue salvado por el arca. Y dio testimonio de la gracia y misericordia de Jesús. Es lo que está diciendo aquí. Y habla del bautismo, y no es que hayamos sido salvos por el agua, o sea, no es por el ritual, sino porque hemos entendido la muerte y resurrección de Jesús. Es eso. Que somos ahora testigos de eso, de su muerte y su resurrección. La verdad, pasaje que la verdad estaba yo como dándole muchas vueltas. Jaime me ayudó a pensar en esto. Y es esto, es la vindicación de los cristianos y los de los que hemos seguido a Jesús. Y algún día te sentarás al lado de Él. Él niega al que lo niega. Y vamos a terminar con Mateo 5, donde empezamos. Nos quedamos en las bienaventuranzas, más que contentos, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y dice ahí en el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, alégrate. Si están diciendo algo de ti, no importa, Dios es bueno. Habla de esto, de que algún día seremos vindicados por Él. Entonces, concluyendo, haz el bien con buena conciencia. Sé compasivo con los hermanos. Congrégate. Te repito, la única manera de poder hacerlo es congregándonos. Y la verdad es lo que tenemos que estar haciendo, con buena conciencia. Que algún día seremos ahí, delante de Él, estaremos delante de Él. ¿Ok? ¿Oramos? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí, de reunirnos, Padre. Estar aquí juntos, Señor, compartiendo esto, Padre. Entonces, Padre, llámanos, conviene a nuestra casa y síguenos hablando, Señor. Ayúdanos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para responder a esto que nos has llamado, Señor, a dar razón de la esperanza viva que tenemos en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.